Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días o tardes, no sé, ya estoy un poco perdido.
Tú estás un poco perdido. Voy a saludar a nuestro invitado, que es el secretario general del Partido Socialista Madrid, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Juan Lobato. Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis? Un placer estar por aquí.
Y te preguntamos, porque sabemos que estás por ahí muy lejos, Jáuregui.
Yo ahora mismo estoy en Viena.
Sí.
En una especie de convención informal de periodistas de varios países europeos para hablar de las elecciones europeas y cómo se debe tratar eso, de manera tal que se frene un poco, si se puede, el auge de los populismos. Entonces es una fundación socialdemócrata privada. Uh-huh. Y sí, hay gran preocupación por el tema de los populismos, porque es que realmente parece, y todos los sondeos en todos los países lo que nos están diciendo es que los partidos, digamos, ultras, vamos a decirlo así, pues sí, van a tener bastante auge. O sea, uh-huh, que esto es importante.
Juan, esta es una de las grandes preocupaciones que hay en Europa ahora mismo.
Juan Lobato nos quiere hablar de eso.
Totalmente, y ahí buena tarea por parte de los periodistas, Fernando. Me alegro de que estéis en esto, y también un reto enorme para la política en Europa, ¿no? Después de 70, 80 años de esos amplios consensos que nos han dado paz, progreso, tranquilidad, cohesión social entre la familia conservadora, demócrata cristiana, y la familia socialdemócrata, yo creo que eso ha sido la fórmula de éxito, pues casi más importante de la historia de la humanidad, vamos, o sea, en términos de resultado, en calidad de vida, en cohesión social, en crecimiento económico sostenible, yo no encuentro otra época comparable, ¿no? Y que eso ahora está en riesgo por el auge de los partidos ultras, como decía Fernando, sus posibilidades electorales, y también, oye, por las dudas de, en este caso, Ursula von der Leyen, las dudas de poder por primera vez en la historia plantearse un equilibrio distinto en la decisión de las instituciones europeas, ¿no? De, en vez de tener ese acuerdo con los socialdemócratas, lanzarse a una aventura con los ultras, que a mí me parecería un retroceso.
No se debe nunca pactar con los ultras, y si no, que se lo pregunten a Núñez Feijóo, a ver qué le dice.
Exactamente.
Mira cómo le ha salido pactar con los ultras. Bueno, venga, señor, vamos a ello. Que tenemos que ser políticamente incorrectos.
Te recuerdo que los ultras estaban aquí hace 3 días reunidos un domingo por la tarde en Madrid, y menuda que han liado, ¿no?
Y mira la que han liado, ¿o no?
Sí, exactamente.
Es que una buena.
No lo podemos tener más cerca ni más claro. El ejemplo de lo que representan y de cómo atacan a nuestra fórmula de convivencia, de felicidad, de desarrollo social y económico, ¿no? O sea, que el tema es bastante, bastante serio, sí.
Uh-huh. Venga, Fernando, ataca tú.
Empezamos ya. Mira, tengo unas cuantas preguntas que a lo mejor no te gustan o no te gustan más o menos, pero nosotros propuesto ser absolutamente irreprochables, pero irreverentes.
Muy bien. Mira, me gusta de entrada.
Feijóo cruzó el Miño y se vino a Madrid, y entonces se vino a hacer cargo de la política nacional de Galicia. ¿Tú crees que... Yo me pregunto si cruzará Juan Lobato el Manzanares para convertirse en una figura nacional de una vez y poner en orden la sucesión de Pedro Sánchez? Ya sé que vosotros decís que no estáis considerando ninguna sucesión de Pedro Sánchez. Yo he hablado con algunos socialistas que dicen, hombre, pues en algún momento habrá que sucederle. Digo yo, no, eterno no será. ¿Tú darías el paso de cruzar el Manzanares?
Bueno, vamos a ver, varias cosas y te voy a contestar con claridad. Primero, lo de Feijóo, pues es verdad que cruzó el Miño y, bueno, pues yo creo que ha tenido un coste en términos del capital político que traía, y me parece que no ha aguantado con la personalidad que todos creíamos que tenía, ¿no? Pero bueno, al margen de esa alusión que has hecho a Feijóo. El PSOE es un partido que tiene establecido muy bien los sistemas de sucesión y han funcionado históricamente bien con transiciones, más o menos ordenadas, con la tensión y la emoción que supone un Chacón Rubalcaba o un Madina Pedro, pues claro que hay emoción, o un Zapatero Bono, pues lo recordamos todos con mucha emoción y con...
Una Almunia Borrell.
Efectivamente.
O sea, no ni una sola norma, ni un solo relevo normal.
Pero que son cauces muy, muy establecidos y muy claros. Y yo lo que sí que te digo es que evidentemente llegará ese momento. Yo creo que puede faltar bastante, porque Pedro Sánchez, vamos, en fortaleza y en carácter titánico no le gana a nadie. O sea, que podemos estar hablando Él ha dicho 7 años, pero pueden ser los que sean. Ahora, yo sí que te digo que yo mi responsabilidad la he asumido siempre en esos procesos federales, y en este caso más. Y como secretario general del PSOE de Madrid, que es una federación que, por cierto, hemos pasado a ser la tercera federación de España, éramos la cuarta históricamente, y ahora estamos creciendo en número de militantes, y hemos adelantado en este caso al PSC, que ha pasado a ser la cuarta, y nosotros la tercera. Por lo tanto, esa responsabilidad que nos hace ser la tercera federación, yo la voy a asumir, evidentemente, en primera persona, participando en las decisiones que correspondan en el ámbito federal siempre, y también en esa, cuando toquen 7, 10, 12 años, cuando sea, desde luego que creo que también es parte de mi trabajo, sí.
Pero no te pongas colorado, Juan, no te pongas colorado, no, pero déjame que te diga que dentro de lo que hay ahora mismo en el Partido Socialista, pues tú pasas por ser una de las figuras más dialogantes, más abiertas, más accesibles y más que gusta más a un sector no exactamente militante duro, sino simplemente un sector que votante, puede ser socialdemócrata, sí. Social, o sea, social rosa.
Social moderado.
¿No te parece que esto es... No, tú has conseguido ya vencer las reticencias que tienen contigo esta gente del Partido Socialista más de Madrid? Por ejemplo, estoy pensando en Rafael Simancas, aquí no nos callamos nada, que a lo mejor piensan que no estás lo suficientemente entusiasta con Pedro Sánchez. ¿Tú crees que esto es así o no?
Bueno, yo te agradezco el comentario y la verdad que estoy, pues oye, contento, orgulloso del trabajo del equipo y agradecido, ¿no? Porque es verdad que las encuestas que tenemos recientemente, tanto de nivel de conocimiento, de valoración, que es muy importante entre votantes progresistas, como en intención de voto, la último panel mensual nos da que subimos 6 escaños en Madrid y que todos se los quitamos a Ayuso, ¿no? Que es un poco la línea que yo creo necesaria para esa regeneración democrática que hace falta en Madrid. Ahora, esto que yo creo que es positivo y que no tiene más mérito que trabajo y trabajo de un equipo que está todos los días pico y pala denunciando con contundencia y poniendo propuestas al minuto siguiente siempre de una forma coherente, ¿no? Yo creo que esa es la clave y oye, cada uno tenemos nuestra personalidad. La mía pues es ser íntegro, educado y respetuoso. Y eso no me lo va a quitar nadie. Por muchas provocaciones, Fernando, que me planteen por un lado y por otro, casi te diría, yo creo que la educación, el respeto en política es fundamental.
Perdone, don Juan, ¿admite usted las provocaciones?
Bueno, yo creo que el tono político hoy pues es un tono en el que se trata de forzar con pseudoinsultos, con ataques, con bulos, con tal, y con muchas veces la intención de que entremos al trapo. Y esto pasa en Madrid. Ayuso...
Hablaba de provocaciones internas. Se hablaba de provocaciones internas.
Ah, no. Internas no. Yo te hablo del día a día del debate con Ayuso, ¿no? Ella estaba encantada con Mónica García, porque cada insulto, ataque frontal de Mónica, ella lo devuelve multiplicado por 3, ¿no? Y eso es lo que, bueno, le funcionó durante algunos años. Conmigo lo tiene más difícil, porque cuando yo le digo, oiga, usted esto lo hace mal y yo le propongo hacer esto, ¿qué opina de mi propuesta? Y ahí se crea un silencio absoluto que acaba contestando con ETA, Venezuela, tal. No, oiga, no, pero la propuesta de plan de capacitación profesional concreta y específica y con su memoria económica que yo le he presentado, ¿usted la ve bien o no? Y eso es lo que le descoloca, ¿no? A partir de ahí, en la clave sucesoria que preguntabas, hay una tentación por parte de los periodistas a que soléis buscar los posibles futuros relevos, ya digo, a 7 años, 10 años, cuando toque, entre los líderes regionales. Pues dices, oye, ¿quién tiene un poco la edad, la perspectiva, una valoración amplia y positiva? Pero si miras un poco para atrás, y Fernando, tú eres un experto en la historia del PSOE, nunca han venido de liderazgos regionales los liderazgos federales del partido, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo que no recuerdo ninguno, la verdad, que viniera de un ni Felipe, ni el propio Almunia, ni Rubalcaba, ni el propio Pedro. Entonces,
no,
bueno,
venían del ámbito nacional, es verdad.
Sí, eran diputados, aunque fueran más o menos discretos, ¿no? Acordado de Zapatero. Bueno, pues habría secretarios generales, regionales, seguro importantes y que podían tener la ambición, pero al final salían de otro sitio. Entonces, bueno, eso en el PSOE es muy impredecible. Hasta que no llega el momento y se ve las opciones y quién tiene hambre, ilusión y fuerza, pues no, yo no soy de especular porque no sirve para mucho.
¿Me dejas ser un poco irreverente?
Yo sí,
vale,
te dejo.
Pero no te vas a tomar 5 días de reflexión, ¿no?, para decidir.
Pero si es que quedan tantos años de Pedro Sánchez que, en fin, que es hablar por hablar, ¿no? Yo creo que lo importante es construir sobre sólido y ahí cada uno tiene su trayectoria. Yo me considero una persona muy de etapas. me encanta vivir cada etapa a tope, ¿no? Y tuve mi etapa profesionalmente como técnico de Hacienda del Estado en Barcelona, tuve mi etapa como alcalde, que fue maravillosa. Lo que más voy a disfrutar en política, sin ninguna duda, no hay nada comparable con eso, ni presidente del gobierno, ni Comisión Europea, ni leche. Vamos, ser alcalde de tu pueblo es lo más feliz que puedes vivir en política, ¿no? Ahora estoy en una etapa que es un cañón, es que Madrid el potencial que tiene es tremendo, ¿no? Y yo quiero dedicar a esta etapa con toda mi intensidad, sobre todo a explicar a lo que podemos aspirar y que no estamos ni planteándonoslo. No estamos ni planteándonos lo que queremos que sea Madrid de mayor. ¿Cuál es el propósito de Madrid? No sabemos si queremos ser un gran casino cuando el proyecto Duro Vega, si queremos ser el Madrid de las cañas, si queremos el Madrid de la Fórmula 1. Hombre, yo creo que hay un camino en el que posicionar a Madrid, que son esos sectores económicos de valor añadido de futuro, la innovación, la tecnología, la digitalización, donde creo que no estamos sabiendo poner la máquina a todo tren como deberíamos.
Oye, Juan, hoy se está produciendo en el Congreso un debate que a mí me gustaría que no se estuviera produciendo realmente. Pero lo cierto es que se está produciendo sobre todo el caso Coldo, la corrupción, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, etcétera, etcétera. La pregunta va por otro lado. ¿Sería bueno tener en este país un código ético, como existe en otros países, que regule las actividades de las personas de los entornos más cercanos de los dirigentes políticos?
Sí, si se consiguiera por consenso tenerlo, sí. Yo creo que es buena cosa, ¿no? Todo lo que sea regular por consensos, cómo debe ser, digamos, las diferentes figuras institucionales que pudiera haber, como este caso, yo creo que sí que sería conveniente en otro clima político. Hoy es imposible sentarte para hablar de esto entre los dos grandes partidos, ni con el resto tampoco, ¿no? Pero fíjate, yo el debate que se produjo en el Congreso, yo soy bastante favorable a que en el Congreso se debatan todos los temas que pueden suponer fiscalización del gobierno. La democracia liberal se basa en eso, ¿no? Las comisiones de investigación, por ejemplo, que la gente es muy escéptica con ella, me parece magnífico. O sea, que cualquier dirigente político sepa que además de estar sometido a la fiscalización judicial, es decir, si usted comete un delito, que sepa que le van a condenar y va a ir a la cárcel o va a tener la sanción que tenga, que también sepa que va a tener la fiscalización política y que usted va a tener que ir a dar la carita al Congreso, al Senado, a su asamblea autonómica y a explicar estas decisiones que ha tomado. No solo en el plano jurídico, sino en el plano político. O sea, ¿qué supone políticamente, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y para la propia persona, pues mira, hoy ha ido el presidente del gobierno y muy clarito te lo explica, o estuvo el otro día Francina Armengol en la comisión, o Salvador Illa en la comisión del Senado y también la del Congreso, pues también es bueno para el propio político al que se le pone en duda por parte de algunas informaciones o interpretaciones, ¿no? Pues tú vas allí, te plantas tranquilo, explicas los temas y se acabó. El otro día decían, qué mal le está saliendo al PP las comisiones de investigación del Senado. Digo, si no es que le salgan mal o bien, no es que tengan más o menos capacidad, es que el fondo es el que es. Entonces lo que está bien es que hay una comisión para que se vea cuál es el fondo, no para humillar al PP por esto que dicen algunos periodistas más conservadores, qué mal lo está haciendo el PP. No, hombre, no, sino que lo hagan mal, hacen lo que pueden, pero el fondo es el que es. Por eso es bueno que se fiscalice a los políticos.
Yo no soy un periodista conservador, te digo, y la verdad es que se podría hacer mejor de lo que lo está haciendo el PP en algunas cosas. Bueno, también, por ejemplo, esas comisiones de investigación me parecen una auténtica gilipollez, así como suena. Siento mucho decirlo así, pero me parece que eso no hace más que arrojar basura por todos lados y no sirve para nada porque no se investiga nada. Pero bueno, oye, déjame que te haga una pregunta distinta, pero vamos a las elecciones europeas que están ahí. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé cuánto crees que está desgastando al PSOE todo lo que está pasando o lo está fortaleciendo, porque a lo mejor esos 5 días de asueto del presidente, oye, yo veo que en las encuestas le han dado bien y en Cataluña salió muy bien la cosa, la verdad. ¿Va a haber desgaste de cara a las europeas? ¿Hay desgaste o hay fortalecimiento en estos momentos? Y otra cosa, algunas formaciones que están naciendo de izquierda, por ejemplo, estoy pensando en la izquierda española esta de Guillermo del Valle, o algunas otras, ¿son capaces de arañar muchos votos de manera tal que ellos puedan conseguir algún escaño en estas elecciones europeas?
Pues mira, Fernando, te diría, las elecciones
europeas... ¿Cuántos preocupan?
Las elecciones europeas, a priori sobre el papel, son el escenario ideal para acusar el desgaste por parte del gobierno de España y para que tengan oportunidades partidos que digamos que no tienen una implantación en los territorios importante, pero sí pudieran tener una marca o una imagen nacional, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo en este proceso es lo contrario. Yo creo que no No sé si consecuencia o no de esos 5 días, que sí que creo que movieron el tablero del país, efectivamente, las fichas estaban como estaban, la dinámica era la que era, y bueno, pues Pedro Sánchez con esa decisión movió el tablero, fue un revulsivo, abrió un debate también sobre dónde debemos poner el nivel en la política, sobre la ética, los bulos, etcétera. Bueno, yo creo que ese movimiento ayudó a mover las fichas y que luego, bien colocadas, ahí tenemos las catalanas, ahí tenemos las candidaturas ahora europeas y a ver cómo evolucionan los debates y la campaña. Yo creo que lo que han hecho es que, frente a un escenario en el que a priori el gobierno de España está sometido a un desgaste, como en todas las elecciones europeas ha pasado, en este caso yo creo que se va a fortalecer bastante respecto a la semana siguiente a las gallegas, por entendernos. La semana siguiente a las gallegas estamos diciendo PP 30, PSOE 15. Y al final va a acabar empate a 23. La cosa, o sea que fíjate todo lo que ha pasado en tan poco tiempo.
No te preocupan formaciones que surgen con más o menos éxito, como la de Guillermo del Valle, esta de Izquierda Española, me parece que se llama Izquierda Española.
Sí, bueno,
o
yo creo que
similares, ¿no?
Izquierda Española, bueno, intentó hacer el movimiento a principios de año, creo que sí. Fue en enero cuando lanzaron, sí. Y yo creo que no ha tenido enganche, no sé muy bien por qué, porque es muy difícil, claro, hacer un partido nuevo en un escenario tan asentado como es la política española hoy. Pues es muy complicado, ¿no? Quizá, fíjate, si ve una oportunidad para Podemos, que está en la pugna con Sumar, y en este caso pues le viene bien esa circunscripción única y sobre todo el
a Podemos, sí.
A Podemos yo creo que le viene bien el desgaste que ha tenido Sumar en todas las elecciones autonómicas que hemos tenido, y frente a eso, pues ahí sí que ve una oportunidad para Podemos para recuperar lo que parecía que ya estaba acabado, ¿no? Entonces vamos a ver.
Juan, vamos a ver, porque hablamos de las elecciones europeas y tú has mencionado un debate que ha abierto el presidente del gobierno que a mí me parece interesante, ¿no? Que este debate es sobre el clima. Y yo decía el otro día, el movimiento se demuestra andando.
Sí,
¿vale?
Coincido.
Lo digo porque desde algunos sectores del propio gobierno, algún ministro, sigue insistiendo en, por ejemplo, recordar si un tal asesor bebe más de lo corrido, debe o no, o este tipo de cuestiones que a mí creo que no contribuyen, desde luego, a generar ese clima de convivencia que se supone que quiere el presidente del gobierno, ¿no?
Sí, coincido. Cuando abres un debate como este, es para ir con todo. Ahí con todo. Es decir, oiga, aunque a mí me suponga un sacrificio tener que reconocer que cometí algún error, tener que reconocer que el rival acierta, pedir disculpas incluso si hemos hecho algo que no debíamos, pero cuando abres un debate ético, cuando abres el debate de subir el listón de la política en España, que por cierto está bien bajito, o sea que todo lo que sea subirlo, bienvenido sea, pues tienes que ir con todo. Y eso significa integridad, coherencia, consistencia, ¿no? ¿Siempre se consigue? No, porque hoy la política está como está, con el ambiente mediático que hay, con en algunos sectores algo de polarización, yo creo que es asimétrica, pero hay polarización en ambos sectores, y eso pues es un reto gigante, pero yo me lo tomo al 100%, yo creo que Salvador Illa se tomó esto como debía. Sí. Yo tengo, creo, una posición muy clara y muy coherente con lo que ha planteado el presidente del gobierno y con la actitud de Salvador Illa. Yo creo que poner de moda el respeto y la educación en política es clave. Además, creo que se hace un análisis equivocado por parte de algunos estrategas, ¿no? Esto de que un político es débil si no insulta y no ataca, tal. Pues yo creo que un político, cuando más se fortalece, es cuando reconoce un acierto del rival. Cuando reconoce un error propio y pide disculpas. Yo creo que eso hoy en la política española está tan bien valorado. Yo hay tanta gente que me para por la calle cuando estoy comiendo en un bar, un restaurante, me dicen, qué gusto da que usted es educado, y me dicen otra cosa, que y dice cosas que yo alguna vez, ¿cómo que digo? Sí, hace propuestas, ya que es como, Dios mío, es un extraterrestre en la política, ¿no?
Que aporta ideas.
Claro, entonces el ser coherentes con eso, pese a que muchas veces, oye, se genera un clima de tensión, oye, yo no sé cuántos políticos en este país han pedido disculpas en un parlamento, yo lo hice hace un año y medio. Me acuerdo que tuvo un scratch Ayuso, ¿no? Creo que fue en la universidad, y a mí me preguntaron justo cuando había pasado y no lo condené, tampoco sabía muy bien lo que había pasado, pero sí que tuve que haber tenido la sensibilidad de saber que había pasado eso y haberme solidarizado con ella inmediatamente y haberla apoyado, y no lo hice por fallo mío, vamos. Y luego en el pleno lo reconocí y dije, pues mire, le pido disculpas por no haber condenado con contundencia en el minuto uno ese scratch que tuvo, lo condeno hoy, tiene usted todo mi apoyo, y bueno, pues yo creo que ese tipo de gestos son los que nos ayudan a subir ese nivel que, como digo, está tan bajo. y es lo único que nos puede ayudar a lo que hablábamos al principio, a luchar contra los ultras de un lado y de otro, y a ser, bueno, pues coherentes con nuestro modelo de vida, nuestro proyecto de Europa y de país.
Fernando, última, venga.
Tú eres muy educado y eres un señor, entre otras cosas porque estudiaste en una buena universidad, eso me consta.
En la Autónoma de Madrid.
Y además has hablado de Illa, que yo creo que espero y confío en que sea presidente de la Generalitat, porque si no va a ser una auténtica catástrofe. Pero si todo lo peor que puede pasar pasa, Puigdemont lleva hasta los extremos su locura y entonces retira el apoyo al Partido Socialista, al gobierno, en el Congreso. Tú me has hablado, nos estás hablando de Sánchez mucho tiempo, que va a estar mucho tiempo. Yo no estoy tan seguro de que esté mucho tiempo, por lo menos sin convocar elecciones, porque tendrá que convocar elecciones. Yo no lo veo hasta 2027 la legislatura sin convocar elecciones, te digo la verdad.
Bueno, veremos a ver. Es muy difícil hacer política ficción con el Congreso de los Diputados que tenemos hoy, ¿no? Con esa atomización de los partidos es bastante difícil. Yo sí que plantearía legislatura, y lo he dicho varias veces en varios espacios donde creo que hay que debatirlo, como, oye, tenemos un proyecto de país que se ha presentado al Congreso de los Diputados una vez que se recibió el encargo del Rey, y nosotros vamos a llevar al Congreso y al Senado las iniciativas, y cada partido que sea responsable de lo que vota, y ya está, sin dramas. Mire, salario mínimo, voten usted lo que consideren, no votarán a favor, otros en contra, y se aprobará o no en función de esas mayorías, que para eso ha elegido la gente a sus representantes en el Congreso, y ya está. Ayer se llevó el tema de la prostitución, se ha perdido, no pasa
nada.
Hay una mayoría alternativa a nuestro proyecto de qué hacer con la prostitución en este país, que es mayoritaria hoy en el Congreso. Pues oiga, pues la semana que viene iremos con las pensiones, la siguiente con las becas, la siguiente, ojalá el mes de septiembre con los presupuestos. Yo me lo plantearía así, y oye, que llega un momento en el que el bloqueo es absoluto, pues eso en política existe, y para eso está la posibilidad de convocar por parte del presidente.
Pues así es.
Bueno, yo, oye, sí. Si os parece, os tengo que dejar porque tengo que dar una speech ahora aquí
a mis
camaradas.
Si nos vamos ya porque...
No entienden. Yo, oye, les pregunto, perdón un segundo, nada más una cosa. Yo les intento explicar a los compañeros noruegos que tengo por la situación española. Yo creo que, en fin, piensan que somos marcianos, ¿verdad?
Lo digo, debe ser complicado, ¿no? Traducirlo.
Se lo explico en el peor plano posible.
Traducir esto a otro idioma debe ser difícil.
Juan, que ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande, un placer.
Gracias, Fernando, y gracias a ti, Juan, de verdad, por habernos acompañado hasta
ahora. Adiós,
muchas gracias. Gracias, Federico.